Eso fue cero idea nuestra brillante. Eso fue, de nuevo, Rappi se lanzó como tienda de barrio.
Y cuando se entregan a su vocación, fluyen.
Et ne se comparant avec personne, on devient irréprochable.
Y más recientemente una transformación cognitiva.
¿Brutalmente informado de lo que te apasiona?
Es una actitud frente a la vida.
Yo soy lo que yo creo que tú piensas que yo soy.
Hola, 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 soy Robbie J. Fry y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. In the words of Steve Jobs, they leave a dent in the universe. Esta es una cápsula de tiempo en donde yo pueda aprender sobre sus mindsets, filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando.
Mi invitado es el brillante Miguel McAllister, que es el cofundador de Merkeo Muy y Domicilios.com. En el mundo de las startups, particularmente en Silicon Valley, hay una pregunta mítica de un hombre legendario. Se conoce como la pregunta de Peter Thiel o The Peter Thiel Question. Y la pregunta es, ¿en qué verdad importante muy poca gente está de acuerdo contigo? Y cada sección del audio de este podcast es Miguel destruyendo lo que muchos creen verdades de startups. Él da la vuelta al mundo y lo presenta como si mirara de afuera hacia adentro. Es el podcast, en mi opinión, más potente que he publicado, medido a minuto, 100% poder. Si quieres escuchar más o aprender más sobre Miguel, puedes escuchar nuestro primer podcast en thefryshow.com. En este podcast discutimos mitos de contratación, sobre optimización, sufrimiento, leyes de probabilidad y optimismo y mucho, mucho más. Miguel McAllister es una de esas raras personas cuyas ideas y pensamientos están en constante evolución. No es la misma persona con la que hablé en nuestro primer podcast. Es un hombre distinto y para mí parece ser una mejor versión de sí mismo. Si no sales de este podcast reconsiderando lo que alguna vez consideraste verdad, es posible que tengas un gran problema.
Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. No olvides, si este podcast te parece espectacular, hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en thefryshow.com. The newsletter, convertirse en un miembro de The Fry Show y obviamente si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en thefryshow.com. Más importante, si disfrutas este tipo de contenido, si escuchas con frecuencia y eres parte de una empresa, universidad o comunidad, ¿por qué no pruebas Quinto? Cambiamos mindsets de tu talento con microaudios a través de WhatsApp. Quinto es fusión nuclear para el cerebro. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental, un mindset a la vez. Quinto.ai, Quinto.ai, Quinto.ai. Gracias.
Y con ese dicho, arrancamos con el show. El episodio se llama Optimismo como técnica de supervivencia con el gran, impresionante Miguel McAllister. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siempre para ganar más plata, no más tiempo, a la gente escuchando, a Miguel. Gracias, hermano. Siempre un placer ver tu cara, platicar contigo y para la gente escuchando aquí, nosotros desde que arrancamos con la quarantine, hemos usado Merkeo sin problema, 100% del tiempo, cada vez felices. Es el mejor sistema para comprar cómo hacer mercadeo que hay. Entonces, castíguenos de Miguel. ¿Qué haces? ¿De dónde viene? ¿Quién eres para la gente que ya están aquí participando?
Bueno, muchas gracias por la invitación, Robbie, como siempre. Bueno, me veo un poco oscuro acá. No tengo mucha luz para los que me están viendo. Pero bueno, mercadeo es el futuro de las compras para el hogar. Nosotros nos dedicamos a construir desde cero lo que debería ser la infraestructura, la tecnología, los procesos para llegar de una forma rápida, eficiente, a buen precio al hogar de todos los latinoamericanos. Es como un Amazon 20 años después, enfocado en supermercado, digamos, en alimentos y bebidas específicamente, productos de alta rotación, digamos que le llamamos alimentos y bebidas o productos de alta rotación o productos de consumo masivo, el mercado.
Pero también decirle a la gente un poquito como dónde arrancaste con domicilios y muy bien, ya puse el link para mercadeo allá en la parte de abajo. Tú arrancaste domicilios y después fue IPO con Rubén, el equipo. No, justo ellos compraron Globo, ¿no? Tú viste que la noticia en LinkedIn compran otra empresa gigante.
Acaba de pasar mucha consolidación en ese sector. De hecho, justo ayer salió un podcast, el de Contexto, donde habló un poquito de eso. El negocio Food Delivery es una guerra enorme, negocio bastante malo hoy en día, y esperamos ver mucha consolidación. Justo ayer salió eso y hoy Delivery Hero o Pedidos Ya está comprando a Globo la operación de Latinoamérica. Esta es la segunda gran, digamos, operación que se hace en Latinoamérica en los últimos 10 meses. Y yo creo que vamos a ver un par más de esas transacciones. Pero si quieren les cuento un poquito de mí. Yo soy un ingeniero de software. Empecé apasionado por el tema del e-commerce, de soluciones o startups o soluciones tecnológicas desde hace más o menos 20 años. Empecé a los 13 años con mi primer, mini emprendimiento. Era una comunidad de música punk para Colombia. A partir de ahí, más o menos unos 7 años después, con toda la experiencia que tuve haciendo varios proyectos y ya en la universidad, hice una compañía que se llama domicilios.com, muy reconocida en el mundo de Venture Capital, principalmente porque es una compañía que empezó cuando no había absolutamente nada de Venture Capital. Logra conseguir fondos de ángeles cuando no había ángeles. Logra conseguir fondos de Venture Capital con el primer fondo de Venture Capital que operó en en esta parte de Latinoamérica. Y luego, pues, escala, que es a 5 países. Pues expande y se vende en el 2017 después del IPO de Delivery Hero. Entonces, esa es como toda la historia de mis, digamos, de los últimos 10 años. Y un poco cuando vendemos, yo estaba bastante apasionado por lo que considero que es el mercado más grande que se puede convertir o que se puede transformar, digamos, de manera virtual, que es el mercado de online groceries, que es mercados online, principalmente porque es un mercado que representa el 50% de todo el retail de Latinoamérica. En Estados Unidos, para que se hagan una idea, solo el 20% de todas las compras de retail son de supermercado. En Latinoamérica son el 50%. Entonces creemos que hay una oportunidad de hacer una de las empresas más grandes de Latinoamérica si solucionamos muy bien el problema de comprar el supermercado por internet y hacerlo llegar a la casa a buen precio, con buenos tiempos y buen servicio.
Y Miguel, 2 preguntas allá para una persona a tu nivel. Número uno es, cuando tú arrancaste con mercadeo con la plata que tienes de inversión, etcétera. Tú tuviste con sus partners en su mente, estoy listo a gastar este cantidad de plata en bodegas, en tecnología. Eso es que yo creo que es necesario y voy a llevar full a este punto. Si no funciona, no funciona. ¿Cómo estás pensando en la cantidad de inversión necesario para arrancar una empresa en empezar a tener market share en volar como ustedes? ¿Cómo puedes pensar en ese tipo de precios? ¿Cómo es el plan de hacer eso?
Mira, yo creo que es muy importante entender que uno puede tener sueños muy grandes, pero uno tiene que tener un paso a paso, ir demostrando que uno se está acercando como a esa gran meta. A mí me gusta siempre poner el ejemplo de Elon Musk cuando decidió hacer una compañía que, pues que quería ir a Marte, supuestamente. Obviamente, si uno va y le dice a su inversionista, hey, quiero ir a Marte, no sé nada, he fundado otras compañías antes, pero pues quiero que me dé plata para tratar de colonizar Marte, pues es muy probable que se rían y que seguramente pues uno no consiga la plata. La forma de hacerlo es, el objetivo puede estar claro y puede ser lejano y puede estar a 20 años. Creo que lo importante es trazar unas metas cortas. ¿Qué puedo lograr de aquí a un año, de aquí a dos, de aquí a tres, de aquí a cinco, de aquí a 10? E ir cumpliendo. Entonces, en ese sentido es más fácil decir, hey, en 20 años creo que puedo llegar a Marte. Primero voy a construir un cohete más barato. Entonces, por favor, inversionista, deme plata para construir el primer cohete reutilizable para poder bajar los costos de salir al espacio. Y creo que ese es un poco el camino y lo que hemos hecho nosotros. Es el camino es largo. El objetivo es ser el e-commerce más grande de Latinoamérica. Tenemos, digamos que estamos especializándonos en la categoría más grande, que ya es un buen paso. Y luego, pues, toca empezar por una ciudad, hacerlo bien, otra ciudad, hacerlo bien. Y, pues, a medida que uno va avanzando, van haciendo más ciudades, más bodegas, más países, más infraestructura, y uno se va acercando, pues, a esa meta. Creo que lo importante es ponerse metas más de corto plazo e ir cumpliendo poco a poco. Pero digamos que en lo que hacemos hoy, lo que sí está claro es que es una meta de muy largo plazo. Muchas veces a mí me pasa, yo me siento con el inversionista y le digo, es que esto es lo que queremos en 20 años. Y me dice, pero pues a mí no me importa tú qué quieres en 20 años. Yo voy a durar contigo 5 años. Y yo, ok, sí, pero este es mi camino de aquí a 5 años, pero mi meta es a 20. Independientemente de tú dónde estés. Y uno sí empieza a tener ese tipo de conversaciones. Cuando la conversación se vuelve de más largo plazo, pues obviamente uno tiene que tener en cuenta que los inversionistas que están hoy con nosotros o los que puedan llegar mañana no van a durar, digamos que no van a aguantar hasta que esa visión total se realice, ¿no?
Pero cuando tú arrancaste, ¿cuál fue su número uno? Que es, necesitamos una bodega, distribución es número uno, la plataforma, desarrolladores, el equipo, analizar el mercado, buscar plata. ¿Cuál fue como la forma que tú arrancaste específicamente? Si tú puedes identificar los pasos principales que hicieron.
Mira, yo creo que, o sea, lo primero fue tener un MVP, ¿cierto? Y pues ese nombre es raro. Realmente nuestro caso, digamos en el caso de domicilios, fue en el 2007, pero básicamente una plataforma totalmente funcional que mostraba que lo que estábamos pensando se podía hacer y pues que ya tenemos bastantes restaurantes y que podíamos crecer. Entonces básicamente el primer paso es construir un prototipo, ni siquiera un prototipo, una cosa que funcione y que pueda mostrar que hay potencial. Eso fue obviamente cuando yo hice mi primer emprendimiento, me tocó mostrar demasiado, o sea, fueron 2-3 años de trabajo y el primer cheque que recibimos de un inversionista ya tenía una historia, es decir, ya había una historia de 2 años, ya había una plataforma. Yo soy ingeniero de software, entonces pues básicamente construí toda la plataforma durante 2 años y la podía mostrar y teníamos usuarios, teníamos 80 mil usuarios al mes. Teníamos miles de restaurantes, entonces era otra época. Cuando empezamos Merkeo, por ejemplo, fue otra historia. Fue un PowerPoint. Oye, ya hicimos esto, tenemos la experiencia, queremos hacer algo ahora mucho más grande. Estamos buscando inversionistas. Y pues dos reuniones y teníamos $2 millones en la cuenta. Es un poquito diferente también dependiendo de la etapa del emprendedor.
¿Pero qué es? ¿Tú sabías qué vas a hacer con 2 millones? ¿Cómo es la...? Y necesito más detalle, Miguel. Tú dijiste, número uno, ok, un bodega vale este cantidad de desarrolladores de mi equipo que son los mejores para hacer esto, una aplicación, este cantidad de tiempo para buscar como market fit, y después buscamos la próxima versión. ¿Cómo hasta el detalle dijiste, ese es cómo arrancamos? Si estás pensando
la verdad,
en 20 años,
la verdad es mucho
¿cómo
más,
es paso uno?
La verdad es mucho más práctico, menos planeado. Uno simplemente empieza a trabajar, lo primero es construir un producto.
Tan sencillo.
No, en verdad, pues es que, a ver, yo soy ingeniero de software, entonces me queda un poquito de pronto más fácil eso, pero si uno no es un ingeniero de software, pues uno lo que hace es contrata a alguien o se asocia con alguien, le dice, oye, vamos a hacer esto juntos, empieza uno a trabajar en la plataforma, cuando uno está trabajando en la plataforma empieza a ver un poquito las dinámicas, las dificultades, uno que necesita. Seguramente ahí uno dice, oye, necesito otra persona y otra persona. Entonces uno empieza a contratar, llevamos 2, 3 personas. Y así, pues ese primer inicio sí es a riesgo. Digamos que ahí normalmente uno tiene que poner su plata y su tiempo a riesgo. Y esa es la parte, yo creo que más compleja. Una vez uno ya tiene algo medio construido, donde uno ya puede tener una presentación, que le podemos mostrar a un inversionista diciendo, mire, esto es lo que quiero hacer, a esto quiero llegar, tengo una investigación del mercado, qué tan grande puede ser, tengo un prototipo que ya he trabajado, ahí empieza el mundo pues de recibir inversión. Una vez uno recibe inversión, pues al final cuando uno recibe su primer cheque, pues la gente cree en uno, ¿no? Pues no hay mucho más. De pronto hay un plan, pero es muy escueto. Y una vez ya uno tiene, digamos que... si uno logra pues convencer a alguien de que le dé plata, que eso es bastante emocional, ¿no? Esa parte, o sea, no, es más como yo creo que de uno lograr convencer a una persona que le dé plata, ya uno con esa plata pues empieza simplemente a hacer lo mismo que uno estaba haciendo antes, solo que ya no son 3, sino 4, 5, 6 empleados, y uno ahí se empieza a meter como en ese rollo, y ya llega un punto en el que eso pues... simplemente se lo come a uno el día a día y las cosas empiezan a pasar por sí solas. Pero digamos que el punto es, no hay tanta planeación como uno creería. En esa primera parte es simplemente trabajar y tratar de que algo pase. Es mucho más mística de lo que parece.
No, y genial. Y para llegar a la parte de optimizar, tú dijiste la parte emocional, cómo puedes convencer a alguien más darte plata por tu visión. ¿Cuál es la para la gente que está escuchando, cómo obtener millones de personas? Ese es por qué estás aquí invitado, para contarnos cosas que nunca vamos a saber. Pero cuando vas a convencer a alguien de darte millones de dólares, ¿cuál es el placer? El placer es de alguien más están viendo el mundo como tú estás viendo, alguien están dando credibilidad por toda la sangre que tú has echado en el piso hasta este punto. Es que, hijo y pucha, no soy loco. ¿Cuál es el placer de recibir la plata?
¿Cuál es el placer?
Sí, la parte emocional, ¿qué se mueve con la gente? Listo, firmamos. Aquí es millones. Es de, ok, no soy loco. O super, yo puedo cambiar el mundo porque tengo los fondos para hacer y ejecutar mi visión. ¿Cómo alguien como vos se siente cuando alguien está como dándote plata para hacer algo que obviamente 20 años cambia el mundo?
A ver, yo siempre digo lo mismo. Uno tiene que ser un puto toro, ¿sí? Y ser un puto toro lo que quiere decir es que uno tiene una visión tan arrolladora y un speech tan arrollador que la gente simplemente quiere montarse en ese tren. La gente simplemente siente como que mierda, si no me monto acá, me quedo por fuera. Yo creo que el mejor indicador de que a ti te está yendo bien es cuando la gente como que se siente, siente ansiedad cerca a ti. Cuando empiezan a sentir como que, ¿cómo me meto? ¿Cómo hago parte de esto? Como que quiero saber más. Eso indica que tú estás logrando transmitir como ese excitement y que la gente lo que está, le produce FOMO, le produce es, ¿qué tal que este toro, qué tal que este tren, qué tal que este loco lo logre? Y yo tuve la oportunidad y no me metí. Entonces, esto obviamente es, yo digo ser un puto toro, porque al final lo que hace es que tú empiezas a sentir una energía tremenda y esto es una bola de nieve. Y el día, y entonces tú, lo que pasa no es que recibes un cheque, sino recibes uno, dos, tres, cuatro, y empiezas, y cada día creces más como tu ego, tu confianza y tu speech, y te vas volviendo cada vez más arrollador. Yo creo que esa es esa cosa que todos los founders tienen, de la que nadie habla, es una putería arrolladora que simplemente hace que la gente quiera ser parte de la historia de ese tipo. Eso es más importante que nada. Eso es más importante que el proyecto, es más importante que tan bien están los números. Eso es más importante que el plan. Es esa actitud de yo voy a hacer esto, y si me quieres acompañar, increíble, y si no, no me importa, porque no necesito de nadie, porque soy un toro y nadie me para.
¿Tú ganaste esto, Miguel? Es decir, cuando Domicilios fue igual, ¿o tú ganaste este comercio a través de que tú hiciste y tú sabes que ese es cómo hacerlo? ¿O igual con Domicilios, cuando nadie está dando plata, tú fuiste como este puto toro? Oye, hermano, este van a cambiar el mundo, nadie está diciendo. ¿O tú ganaste después de lograr que has hecho?
No, o sea, son ciclos. Entonces, voy a hablar un poquito de esto. Esto es bien interesante. Hay dos cosas. Digamos que voy a hablar de dos temas. El primero es, uno o está lleno de plata o uno tiene mucha fe. Es decir, uno solo puede dudar cuando está lleno de plata. ¿Sí? Cuando uno no tiene plata y está buscando plata, uno tiene que simplemente creérsela, pero sin una duda. Hay un tip que yo le doy a todos los founders, y es, ni a su esposa usted le dice que está mal. Ni a su esposa. Cuando usted está buscando plata, cuando se está convenciendo gente de su visión, usted no lo duda nunca. Eso no puede salir de su boca ni con su mejor amigo, ni con nadie. ¿Cómo estás? Increíble. ¿Qué está pasando? Todo está de putas. ¿Cómo va la empresa? Impresionante. Porque, y aquí va mi segunda parte, hay dos, digamos que el emprendimiento tiene ciclos positivos y ciclos negativos. O el fundador pasa por ciclos positivos y negativos. Uno tiene que evitar, no le llamemos ciclos, llamémosle loops, ¿sí? Como espirales. Uno debe siempre tratar de montarse en espirales positivos, porque los espirales negativos, ¿qué pasa? Digamos que cuando uno quiere levantar plata, obviamente suena muy fácil yo pararme y decir acá, ah, sí, fui a donde un inversionista me dio plata. No, normalmente puede que eso me haya pasado una vez, pero de 10. Las otras 9 normalmente es uno va donde, no sé si 100, pero así, si donde 30 a 50 personas, y la mayoría dicen que no. Entonces, si uno se deja tumbar, entonces, ¿qué pasa? Y voy a mi primer inversionista, me dice que no. El siguiente me dice que no. El siguiente me dice que no. El siguiente me dice que no, ¿sí? Entonces, yo voy a ir cayendo y cayendo, mi ego va cayendo, mi moral va cayendo, mi confianza va cayendo. El mejor ejemplo de esto es, ve a un bar, tú eres soltero, dices, hay 100 mujeres, y tú empiezas con la primera. Quieres, digamos que, darte besos esa noche con una mujer. Entonces, vas y tratas con una y te dice, no, gracias. Vas y tratas con otra, te dice, no, gracias. Vas tercera, cuarta, quinta, muy pocos llegan a la quinta. Imagínate que tienes que llegar a 50 para poder lograrlo. En la número 10, tu ego está en el piso, sientes que algo está mal, todo se te derrumba y tú ya no quieres más y quieres simplemente irte o parar de tratar. Entonces, eso es un loop negativo, y uno cuando busca plata, uno entra en estos loops negativos, porque pues es difícil y mucha gente va a decirle a uno que no. Mucha gente, de pronto tú estás en tu pitch y te dice, no, a mí no me parece eso, lo que usted está pensando está mal, y uno pues uno termina hasta peleado con el inversionista, o sea, es un circo. El tema es que si uno sabe que uno se va a meter en estos loops negativos, pues uno tiene que mantener un positivismo tremendo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que uno no puede reforzar ese loop saliendo y diciéndole a la novia, no, es que me está yendo como un culo. No, o sea, uno tiene que, todo lo que expresa durante todo este proceso tiene que ser positivo, fe, creérsela, porque eventualmente alguien le va a creer a uno. Y creo que esa es uno de esos trucos y algo que me gustaría que me hubieran dicho antes. A mí me ha costado 10 años entender que lo más importante es mantener el positivismo y creérsela. Porque cada vez es más difícil. Le puede salir bien la primera ronda. De pronto la quinta es... Imagínense que las cosas van increíbles. Llegó el coronavirus. Me estaba quedando sin caja antes del coronavirus. Llegó, me pateó y se me puede acabar la vida entera. Entonces, no porque fue fácil una vez va a ser fácil la segunda. No porque me fue bien antes, me va a ir bien después. Y hay muchos ejemplos. Cuando uno, digamos que la gente no habla de lo malo, pero les puedo poner ejemplos como Groupon, una compañía que todos los headlines era la compañía que más rápido ha crecido de la historia de la humanidad, más o menos. ¿Y hoy qué es eso? Nada. Green.
Estamos Green. Ajá. ¿Qué están este podcast, Jonathan? Sí.
Las cosas o sea, las cosas pueden cambiar el rumbo rápidamente. Entonces, digamos que, así como para responder esto mejor es, si tú no tienes, si no estás lleno de plata en la cuenta para ejecutar, no puedes dudar ni un segundo. O sea, la fe es lo más importante y mantenerse positivo. Y para mantenerse positivo, pues toca hacia afuera con todo el mundo expresar positivismo y seguridad y mantener la moral alta. Porque 50 rechazos, que es lo normal, pues a uno lo pueden acabar. Y más, pues si uno está empezando. Porque pues cuando uno ya lo ha vivido varias veces, pues es más fácil entender que eventualmente uno saldrá, pero la primera vez es muy duro. Y pasa mucho otra cosa. Yo ya llevo 10 años y he visto muchos fundadores que la primera le fue bien y la segunda la están sufriendo a otro nivel. Y es porque de pronto la primera salió bien muy, muy rápido y no pasaron y no les tocó vivir nada de lo malo en esa primera o poco de lo malo. Y luego la segunda los coge y los agarra y los arrastra. Hay un ejemplo ahorita grande, hace 6 meses, Justin Kahn, que es un fundador súper reconocido de Silicon Valley, el fundador de Twitch. El tipo hizo una de las rondas más famosas, 50 fondos de Silicon Valley, y el tipo cerró su compañía hace 6 meses. Todo lo que no le pasó en la primera, le pasó en la segunda. Entonces también creo que ser fundador es también reconocer que uno un día está en la cima y otro día está en el piso y uno tiene que volver a empezar desde el piso para arriba. Y uno no está exento del fracaso.
Hablando de optimizar antes, yo vi una persona en Twitter, no me acuerdo el nombre, hablando de optimizar, dijo, lo más importante es cuando tienes tantas cosas de hacer es identificar exactamente en qué tienes que trabajar en enfocar para sacar cosas adelante. Tú dijiste algo de optimizar cosas. ¿Que esa es la cosa que estás hablando o algo completamente diferente que tú estás pensando?
No, pero digamos que de pronto quiero tocar ese tema de no de la optimización, sino de la sobreoptimización. Uno como emprendedor y uno, más bien uno como founder, uno tiene que enfocarse en dar grandes pasos, en mover las cosas hacia adelante. Y hoy en día hay mucha literatura, digamos que dice que uno tiene que prueba-error, A-B testing, optimizar el CBR, optimizar el funnel, optimizar todo. Yo creo que ese no es un buen approach, porque para avanzar rápidamente uno tiene que pasar de 0 a 1, ¿sí? Es decir, Digamos, yo tengo una startup y no hago publicidad. Lo que voy a ganar haciendo publicidad, desde no hago publicidad a hago publicidad, es mucho más grande que lo que voy a ganar empezando a optimizar y a ultra optimizar cada uno de mis canales publicitarios. Entonces, uno como founder lo que tiene que hacer es como ir abriendo esas puertas, ir abriendo como esas oportunidades que lo llevan a uno de cero, no lo hacía, a uno, ahora lo hago, y dejar un poquito de esa optimización como a equipos pues que lo hagan, pero uno siempre muy, muy, muy enfocado en cómo abrir la siguiente puerta. Mucha gente se queda en la sobreoptimización, y más porque pues se volvió una metodología que está creada, pues digamos, no por founders, sino hay mucha literatura creada por empleados de compañías, y pues esa no es la actitud del founder. El founder tiene que siempre estar llevando la batuta de la compañía y dando pasos fuertes hacia adelante. Toca tener mucho cuidado con la sobreoptimización. Si uno se queda sobreoptimizando, se queda muerto, en un mismo espacio, ahogándose en un vaso de agua.
¿Cómo sabes cuándo están haciendo este? ¿Cómo sabes que están sobreoptimizando y no estás pensando en este zero to one, Peter Thiel, que tú dijiste que, hijo de pucha, estamos tan enfocados aquí que no tenemos nuestra cabeza mirando arriba para ver, ah, hijo de pucha, si hacemos este, podemos crecer 10x en otras cosas como 1x o 2x, no hay punto. Es mejor abrir este próximo puerta de optimizar esta cosa que están generando ingresos pequeños. ¿Cuándo sabes que están con su cabeza abajo y no suficiente arriba?
Creo que es un tema de calcular, ¿sabes? Imagínate que tú estás trayendo 100 usuarios a tu plataforma y tú sabes que si lo haces muy bien, vas a traer, o sea, si lo optimizas, de pronto traes 150. Pero tú tienes que saber si ese 150 es suficiente. Es decir, si te va a llevar a otro nivel. Si la respuesta es no, tú tienes que buscar es una forma de traer 1 millón de usuarios. Para traer 1 millón de usuarios, pues no, tú nunca vas a traer 1 millón de usuarios optimizando algo que te trae 100 usuarios. ¿Sí? Normalmente son distintos los caminos para llegar a distintas magnitudes de distintas cosas. Mi punto es, hay mucha gente que veo que se enfoca demasiado en tratar de hacer muy bien algo en vez de hacer 50 cosas, abrir 50 oportunidades e irse por la que más valor le trae.
Hay muchas empresas que están tratando de forzar a la gente a trabajar más sin importar de sus familias ni entender cómo funciona el mundo digital. ¿Cómo vos, como un liderando esta empresa que está creciendo, estás pensando en manejar la parte de cultura en velocidad, en la energía emocional, en la felicidad de las personas con el reto en la visión de ustedes?
A ver, digamos que la respuesta sería, nosotros somos una empresa que está creciendo mucho y eso lo hemos hablado antes contigo. Uno tiene que tratar de que los empleados crezcan a la misma velocidad que crece la compañía. El problema es que mucha gente no sabe crecer a esa velocidad. Entonces, yo categorizo a la gente en tres buckets. Hay los innovadores, los evangelizadores y los ejecutores. Normalmente, uno tiene que saber dónde, digamos, que cae cada persona y de acuerdo a eso uno sabe cuáles son los retos que uno debe darle. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Una persona que es innovadora, si tú la pones a hacer lo mismo 2 años, que eso sería la definición de un ejecutor sería una persona que hace lo mismo durante largos periodos de tiempo igual, esa persona se va a aburrir. Entonces, uno tiene que entender qué gente uno puede, digamos que presionar mucho y qué gente no. Un innovador lo puedes presionar como loco porque él siempre va a querer saltar y saltar y saltar y hacer más y más y más y más y más y más. Y eso es lo que lo mueve. Y cambiar el juego cada vez lo mueve. Un evangelizador es una persona que ya sabe cómo opera algo y se dedica a decirle a todo el mundo cómo se hace eso nuevo para crear equipos y que esos equipos puedan digamos que hacer algo que antes pues la compañía no sabía hacer. Y un ejecutor pues es una persona que simplemente va a hacer lo mismo durante los próximos 2 años. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás en una compañía en crecimiento, tienes que evitar fuertemente que tu compañía se quede en ejecutores. Si todo el mundo termina haciendo lo mismo y no le vas cambiando el juego a los ejecutores y a los evangelizadores, lo que empieza a pasar es que la gente se aburre y se va, porque la gente necesita voltaje. Hay perfiles de personas que necesitan voltaje, necesitan un reto gigante, si no se aburren. Normalmente estas personas son personas que se meten en un reto muy grande, lo entienden, montan estructura de abajo y luego eso que era tan difícil para alguien, ellos lo hacen en 5 minutos mirando un reporte. Entonces hay gente que es capaz, digamos, de asumir un reto, solucionar y dejar una estructura creada de un montón de ejecutores y están acostumbrados a eso. Entonces si tú dejas de darle retos a esas personas se van a ir. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente estamos hablando no de empresas comunes, sino de startups, de compañías guiadas por su founder. El founder debe ser siempre un gran evangelizador, un gran innovador, rodearse un montón de evangelizadores y entre esos dos equipos ir llevando la empresa hacia adelante. Si usted se fija en la gran diferencia que hay entre una compañía grande liderada por su founder o por empleados, lo que van a ver es que las compañías grandes lideradas por empleados no toman riesgos, no toman la misma cantidad de riesgos. Y si es simplemente porque el perfil del gerente, el del CEO, es un perfil de ejecutor, él quiere hacer lo mismo durante toda la vida y lo va a hacer bien. Mientras que el perfil del fundador común y corriente de este tipo de compañías es un innovador, es una persona inquieta, que quiere más, que necesita ocupar su cabeza, que necesita seguir construyendo. Entonces, otro de los errores que yo veo gigante es, por ejemplo, cuando la gente cree que tiene que volverse el mejor gerente. Como que, oye, eres un founder increíble, pero ahora te leíste un libro de gerencia y quieres ser el mejor gerente. Hay una diferencia gigante entre un gran gerente y un gran fundador. Son dos cosas diferentes. Uno como fundador debería ser un gran fundador y un gerente debería ser un gran gerente. Pero solo si uno quiere quedarse haciendo lo mismo mucho tiempo, uno debería convertirse en un gran gerente. Si no, uno debería meterle todo su foco a ser un gran fundador. Y yo veo mucho eso. Entre los CEOs es como que ya me leí este libro de gerencia, ya me leí esto, y KPIs, y OKRs, y no sé qué, y one-on-ones, y cosas de ese estilo. Sí, obvio. Uno tiene que ser un buen manager, pero uno no puede caer en esa mierda. Uno tiene que ser siempre la punta de la lanza que está arrancando ramas y árboles y abriendo el paso de la compañía, y esa es la principal cosa que tiene que hacer un fundador. No es manteniendo feliz a todo el mundo debajo. Para eso uno debería contratar personas que sepan hacer eso. Uno no tiene por qué estar aprendiendo a hacer eso. Y esto lo digo porque, otra vez, uno es el puto toro, uno no es el mejor jefe, el que se ganó el jefe del año. Uno no es eso. Esa característica no la tiene ningún founder increíble.
No, nunca he pensado en la separación distinto en ese sentido. En aquí alguien montaron preguntó, ¿cómo identificar en entrevista si el candidato es innovador, evangelizador o ejecutor? ¿O tú sabes inmediatamente con esta persona o es algo que tú tienes que jalar o después de una recomendación? ¿Cómo sabes?
O sea, tú sabes normalmente una persona que tú traes de una empresa que lleva haciendo lo mismo 3 años es una persona que se siente cómoda haciendo lo mismo. Entonces es gente que prefiere ambientes de más certidumbre, donde sabe que va a ser lo mismo durante los próximos 3 años. Esas personas es mejor dejarlas tranquilas haciendo eso. Luego hay personas que son mucho más líderes, que quieren aprender cosas nuevas, que quieren cambiar las cosas, y esos son los que uno tiene que permitirles que construyan equipos, que le hagan coaching a sus a sus equipos, que les enseñen a hacer cosas nuevas, son creadores de líderes. Y luego tú tienes los innovadores, que serían pues un poco como el founder y la gente que está en la parte más, digamos, creativa, la gente que está creando de ceros, cosas nuevas, tomando riesgos. Y pues esos...
Botaje.
Esos obviamente uno debería tener pocos de los innovadores, muchos, un poquito más de los evangelizadores y muchos más de los que son pues ya ejecutores, que es, se van a encargar de que la compañía ande bien y pues operativamente funcione bien.
Alguien aquí, María, dijo, ¿cuál fue el cambio más difícil de hacer para Merkea ahora con la pandemia? Para vos personal y también para la empresa.
Mira, yo creo que la pandemia nos agarró en un buen momento. A mí me pasó, y he visto que también le ha pasado a muchos founders, de pronto en el 2019, al principio del 2019, yo estaba... Dejé de innovar, ¿sí? Y cuando uno deja de innovar, las compañías... Sí, es un tema de velocidad, es un tema de brío, es un tema de tratar de ir más rápido. Y me dediqué mucho a organizar la compañía. Eso es bueno a veces porque eso ayuda a que la empresa se vaya consolidando como en sus bases. Pero yo me aburrí de eso y dije, esto simplemente necesitamos seguir empujando hacia adelante. Y ya veníamos como en un ritmo de bastante innovación y de bastante cambio, con lo cual digamos que la pandemia no fue el gran reto. Lo que yo sí diría que fue el gran reto fue salir de ese estado, porque cuando uno empieza a tratar de que la compañía se, digamos que madure, y se vuelva más organizada, se empieza a construir tanta burocracia que hace muy difícil después salirse y empezar a romper procesos y empezar a romper barreras dentro de la organización para poder hacerla avanzar y que cambie rápidamente y asuma nuevos retos. Entonces, menos mal, cuando llegó esta pandemia ya veníamos con otra dinámica y eso ayudó muchísimo. Eso nos ayuda a tomar decisiones fáciles, rápidas. Yo venía, digamos que yo me había cansado un poco de ese ritmo, y lo que hice fue que básicamente la compañía tenía demasiados ejecutores y pocos evangelizadores y pocos innovadores. Y lo que hice fue que recorté más o menos un 20% de la compañía y la balanceé. O sea, le quité toda la burocracia y nos tocó una pandemia sin burocracia. Y creo que eso fue, el reto no fue tanto la pandemia, fue hacer ese cambio, porque pues imagínate, salir de 20% de la gente es duro, pero toca hacerlo. Yo siempre digo, mi rol número uno es romper los procesos, es hacer que esto no se vuelva una empresa grande en su manera de operar. Y ese fue el gran reto.
¿En serio? Otra vez. No, otra vez. Dile, eso es muy importante, porque siempre estoy pensando, si demoramos con tiempo, como en Airbnb, no sé, nunca he pensado, hablaron con gente allá, o si ellos tienen esta tendencia de convertirse en burocracia, como por tamaño, o alguien allá siempre está forzando a la gente, como en Apple, nunca vamos a convertirnos en grandes, sí o sí, si somos grandes. Este es constantemente en tu mente de romper algo que van a cambiar ustedes, algo que no es la esencia.
Sí, te toca todo el tiempo estar, si tú no estás todo el tiempo tratando de quitar estas barreras, la gente... Los procesos acaban con una empresa, la vuelve lenta, la vuelve demasiado lenta. Y desafortunadamente uno no puede llenarse de gente que le gustan los procesos. El problema es que todos los libros dicen que toca hacer procesos, todos los libros dicen que toca organizarse, todos los libros dicen eso. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es bueno en cierta medida, pero cuando tu empresa se vuelve el 90% de gente así, se acabó la innovación, dejó de crecer. Y se volvió una compañía que está enfocada en hacer la vida más fácil a todos sus empleados, ¿sí? en lograr un balance de vida entre trabajo y vida, y se volvió una compañía donde lo más importante es sacar el mayor valor y no avanzar hacia adelante. Entonces, por eso es tan importante eso de los tres perfiles, por eso es tan importante entender uno cuando se llena de un montón de gente que ya le hace daño a la cadencia o al ritmo de la empresa para que siga innovando, y uno cuando tiene que entrar a ser el malo y empezar a básicamente a sacar a toda esta gente, que normalmente es gente que tiene su punto, ¿cierto? Es como, esta es la forma como se hace, me he leído 50 libros, tengo experiencia, vengo de esto, y pues necesitamos procesos, necesitamos organización, y eso no es verdad. Sí, uno necesita proceso y organización en cierto punto, en ciertas cosas, no en todo. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, y uno de los roles más importantes de uno como fundador es mantenerse hambriento de cambio y no dejar que, pues, que los procesos acaben con la cultura innovadora de la compañía.
No, eso es genial, Miguel, porque nunca, yo siempre están como con the assumption que de la naturaleza de una empresa como Merkeo, este nunca van a pasar. No sabía que la gente quiere ser conformar, quieren tener procesos. En sí, no alguien está allá forzando a la gente a romper constantemente en una empresa grande, una startup. Este proceso van a ser burocracia, van a ser normal. Si nadie está allá tratando de romperlo constantemente en separar este como, es como, no sé cómo decir, como las arteries, las arterias están como con grasa, ¿no? Es que tiene que limpiar constantemente para que este como innovación pueda fluir.
Sí, y además es que piensa que cuando la mayoría de los libros los escribe gente que están en o sea, la historia la escriben empresas grandes. Entonces, el que escribe sobre cómo hacer un producto normalmente viene de una empresa gigante. Entonces, pues, nadie escribió el libro sobre cómo se hace un producto con 3, 5, 8 personas. Nadie escribió el libro de cuando había 10 personas en la empresa y todo era trabajar 24 horas. Entonces, cuando uno empieza a leerse esos libros estúpidos, cuando uno tiene 10, 20 personas, pues uno empieza a decir, creo que tenemos que tener más balance, creo que tenemos que tener más organización. No, digo que no, o sea, hasta que uno no es gigante, tener eso es matarse. eso es, digamos que, yo digamos que voy muy en contra de eso y cuestiono excesivamente los libros. Hoy en día cualquiera escribe un libro y normalmente lo que se vende es eso. Es cómo trabajar menos, cómo ser más productivo, cómo tener calidad de vida. Nadie te dice cómo hacer para sobrevivir un año entero sin salir de tu casa en una puta pandemia trabajando 18 horas sacando adelante tu empresa. Nadie te va a escribir eso, eso nadie lo quiere leer, nadie quiere oír eso. Pero eso es lo que toca vivir. Ahora, si uno quiere aprender sobre cómo se hace una empresa, uno tiene que leer biografías de emprendedores, donde a uno le muestran cómo es hacer una empresa. Uno no se lee el libro de ningún... O sea, la gente que tiene tiempo para escribir un libro es otro tipo de persona. Toca leer las biografías de estos grandes emprendedores, ahí uno se da cuenta cómo son las cosas. Y seguir más ese role model y no el estructurado. Esa es mi manera de hacer las cosas, por lo menos.
No, ese es que dijo Fernando Fabri, expresidente global de Endeavor, y también ahorita como es el partner en Matterscale Ventures, él dijo, si cualquier fundador llega para hablar conmigo y nos está hablando que sí, yo he escrito un libro, chao. Si este man tiene tiempo para escribir el libro, no es haciendo que yo necesito. Si la persona quiere escribir el libro, escríbelo después de que hiciste algo grande, fracasaste o sacaste algo del estadio. Pero si tú tienes tiempo como para escribir el libro, no es un escritor, no es el fundador que yo estoy buscando. Porque los fundadores que yo conozco están haciendo una cosa, como tú dijiste, como rompiendo como las ramas o con la machete con la selva. No están allá metidos pensando, ¿cómo hicimos esto? Porque todo está pasando en este momento.
Total. Y el problema es que muchas veces la gente con la que uno se enfrenta cuando uno está, digamos que limpiando su empresa, es gente muy inteligente y es gente que es muy estructurada. Eso no quiere decir que eso sea bueno para la empresa. Pero mira, digamos que aquí preguntan, ¿cuál libro recomiendan? Mire, yo les recomiendo un libro que me encanta, es The Hard Things About Hard Things. Es un gran libro porque habla de toda la mierda que nadie habla. Es un libro muy bueno. De hecho, hace una gran definición y definen el wartime CEO y el peacetime CEO. Básicamente dice, el peacetime CEO es el que está leyéndose los libros de management. Y el wartime CEO es el que está sacando su empresa adelante como un loco y no tiene tiempo de nada más. Y pues tiene, digamos que un listado grande de definiciones. Es un gran libro. El otro que recomiendo seguramente es la biografía de Elon Musk o de Jeff Bezos. Son libros muy buenos que muestran la realidad de lo que es construir algo. Esos tres libros creo que son muy importantes.
Una pregunta aquí muy importante, Adriana, aquí ella trabaja por Agenda. Ella dijo, ¿cómo una startup debe prepararse cuando una competencia internacional y más grande llega a la región? Me imagino que ellos están hablando de Oyo, que yo como vi que están llegando a América Latina. Y lo otro es que tú sabes, Andrés, en este live habló de Rocket, como tal cual que ustedes hablaron. ¿Y ustedes están pensando en tener competencia ahorita? ¿Estás en el momento de guerra vos o estás en el momento de paz?
No, yo trato de estar siempre en guerra. A mí no me gusta, como yo les dije, yo no quiero volverme el mejor gerente del mundo. Yo solo quiero ser el hijo de puta fundador más berraco que haya parido la tierra. Con lo cual, digamos que mis intereses son más seguir como un cohete con mi visión y pues digamos que el trabajo de ser un buen gerente se lo dejo a los buenos gerentes o a los que sueñan con eso. Eso es una buena pregunta. A ver, la competencia internacional. Yo creo que, a ver, hay dos temas grandes con la competencia. Uno, identificar cuáles son las fortalezas de uno y cuáles son las debilidades del otro. Creo que es muy, muy, muy importante. Uno no puede competir de igual a igual. Si uno compite de igual a igual, normalmente el que tiene más plata gana, ¿cierto? Entonces, si uno está compitiendo de igual a igual, uno tiene que cambiar el juego. Cambiar el juego significa, sí, o sea, entender qué puedo hacer yo que el otro no puede hacer, por eso digo mis fortalezas y las debilidades del otro, y encontrar, digamos que en esa matriz, cómo voy a seguir peleando esa guerra. Entonces, les voy a dar un ejemplo práctico. Y es, digamos que fundé Merkeo o cofundé Merkeo, pero yo no era el CEO de Merkeo. Merkeo, cuando yo llegué de CEO, Merkeo era un last mile delivery. Era lo mismo que Rappi o Mercadoni en esa época. Y básicamente nosotros éramos los peores, los número tres. En comparación, y lo que hicimos fue tal cual. O sea, hay dos formas: o peleamos esto de la misma manera o cambiamos el juego. Cambiamos el juego y hoy somos número uno en Colombia. Es muy importante entender, digamos, uno cómo puede jugar y fortalecerse de las debilidades del otro a largo plazo. Poco práctico, pero es muy probable en el caso, por ejemplo, de Oyo, pues seguramente Oyo no se va a meter a países pequeños. ¿Por qué? Porque no le suma. Hay una, por ejemplo, que Oyo pueda hacer mejor Colombia que unos locales, es casi imposible. A mí me tocó competir contra Rocket Internet, a mí me tocó competir contra Pedidos Ya en su época. Eran dos compañías que tenían entre 10 y 100 veces más plata que nosotros. En Colombia a los dos les ganamos, terminamos comprando ambas operaciones, nos volvimos 10x más grandes que el segundo, y fue porque normalmente uno como local tiene unas ventajas gigantes. Entonces lo que hicimos nosotros en ese momento fue, todos están compitiendo en 5, 6, 7 países, nosotros nos enfocamos en uno solo, ganamos ese país y luego empezamos a conquistar los otros países. Entonces en ese caso lo que hicimos nosotros fue nos enfocamos en uno solo, en ganar, en volverlos nada, y luego salir a mercados donde había menos competencia, donde eran menos apetecidos. En ese caso, jugábamos casi que igual a igual. No teníamos muchas diferencias en el tipo de servicio ni en nada. Lo que sí hicimos es que cambiamos, por ejemplo, el juego de cómo hacíamos marketing. Mientras que todo el mundo estaba haciendo marketing de una forma, nosotros lo hicimos de otra forma y eso resultó ser mejor y nos dio una ventaja gigante. Uno no se da cuenta como a grandes rasgos, pero normalmente en los detalles hay muchas ventajas. Puede ser que es que la plataforma de ellos no permite esto a nivel global, entonces que lo desarrollen va a ser muy difícil, entonces uno tiene que irse por esos como pequeñas detalles que pueden hacer diferenciar el servicio y que uno sí puede hacer y el otro no. Eso es lo que yo me enfocaría, porque pues obviamente cuando uno compite contra estos titanes, pues uno tiene que asumir que uno nunca va a tener más plata que ellos. Entonces simplemente toca jugar de una forma más inteligente y tratar de cambiar el juego.
¿Cómo están contratando personas de gran nivel? Es como el talento. Tú y yo hablamos de cómo puedes convencer a un desarrollador trabajar por Merkeo. Y no es este puto toro otra vez convencer.
Sí, entonces tengan mucho cuidado acá porque todo el mundo les va a decir lo mismo y es contrata A players. Tienes que contratar al mejor. No, eso no funciona así. Uno contrata al que puede. Sí, es otra vez. Esto es de avanzar, esto es de salir adelante. Esto no es de hacer de hacer la historia perfecta porque soy el más putas. No, esto es de salir adelante, esto es de sobrevivir. Entonces, nadie necesita el mejor desarrollador. Uno tiene que tener el desarrollador que uno puede conseguir y empezar a avanzar. Ese es el paso uno. El paso dos es otro. Y eventualmente va a llegar un punto en el que uno va a poder contratar a los mejores porque tiene la plata, porque tiene el nombre. Pero mientras que eso no pase, no se preocupen. Uno puede hacer maravillas con gente muy apasionada y con el talento suficiente, pero uno no se puede ahogar en un vaso de agua pensando no tengo el mejor desarrollador, no tengo el mejor científico de datos, entonces, o sea, si contrato al segundo mejor, o al tercero, al quinto, al décimo mejor, soy pésimo. Uno debe contratar al que uno necesita en el momento en el que uno lo necesita con la plata que uno tiene. Eso puede ser medio tiempo, o eso puede ser tiempo completo, lo que sea, lo importante es avanzar. Y hay otra cosa que yo siempre digo, es mejor tener una hora de un ultra putas que tener 40 horas a la semana de alguien malo. Entonces, esto es lo mismo de por qué es mejor que Elon Musk sea CEO de 3 compañías en vez de que cada compañía tenga el CEO propio. Pues porque es mejor tener, así sea, un tercio del tiempo de Elon Musk como CEO que tener a cualquier otra persona, porque el tipo simplemente es mucho mejor. Entonces, yo en este caso me iría por así sea, tiempos parciales de personas increíbles. Esa es una buena forma de traer buen talento cuando uno no lo puede pagar.
Súper. La pregunta que yo tengo para vos, ¿cuál es lo más lindo que alguien ha hecho por ti?
Siempre digo lo mismo, la primera persona que creyó en mí me dio $100,000, estoy infinitamente agradecido y lo estaré toda mi vida porque me cambió la vida entera, o sea, me dio la confianza para seguir haciéndolo y en ese momento pues yo simplemente era un niño de 24 años con un sueño y absolutamente nada más. Entonces, o sea,
¿cómo se llama?
Frank Canayet.
Y este es quien tú y preguntaste a él qué viste en mí para darme este plata, cuál fue su razón de creer en alguien más.
No, yo creo que al final él lo va a ver como, o sea, si uno le pregunta a él, simplemente él dirá, lo contará a través de sus ojos y es, yo siempre supe que esto iba a ser bueno o algo así, pues él se echará las flores a él, no a mí ni al equipo. Pero no sé, simplemente creo que él creyó en nosotros, o sea, vio en nosotros. A ver, la verdad sí, un día lo preguntamos y la respuesta de él fue que 3 personas de las mejores universidades de Colombia no estén buscando trabajo sino estén haciendo esto, pues quiere decir que creen demasiado en este cuento, porque no siguieron el camino común. Están arriesgándolo todo y pues creo que eso tiene mucho valor. Eso creo, eso fue en ese momento. Creo que algo que sumó bastante.
Y una pregunta más, Miguel. ¿Cuál o quiénes ¿A quién de los fundadores en Colombia o en América Latina admiras? ¿Por qué tienen calidades que, o como unas características que tú no tienes? ¿A quién admiras que los fundadores o otras personas en América Latina?
Mira, yo admiro mucho, por ejemplo, a Michel Olmi, que es el creador de D1, de Justo y Bueno, de Tostado. Es un toro de otro nivel. Uno habla con él y básicamente él es una energía superior. Creo que es uno de los grandes emprendedores de nuestra era. Supremamente arriesgados. Es impresionante. Ese es un...
Y es un ninja. No hay información, no hay entrevistas, es invisible. Si tienes el placer de estar en su presencia por un minuto, tú sabes que este man es, sí, como tú dijiste, otro nivel, otra visión.
Sí, tal cual. Es impresionante. Así como por encima les he hecho la historia, él fundó D1 y vivía no sé si era en Alemania o era en Londres, y venía en el avión y volvía como los fines de semana y tenía otro trabajo. O sea, viajaba 11 horas. No sé, una o dos veces a la semana, y su primer supermercado fue en una comuna en Medellín. Él era banquero de inversión pues, en Europa, y bueno, pues imagínense el esfuerzo. Es que ese es el tema, que ser emprendedor implica unos sacrificios muy grandes. Y normalmente, y a mí me pasa mucho, como que cuando uno le cuenta a la gente ese tipo de sacrificios que uno está... que tiene que tomar o que uno debe tomar, normalmente la gente siempre, nunca lo va a apoyar a uno. Es como, es demasiado loco, es demasiado tonto, es demasiado ineficiente, es demasiado... Sí, alguien siempre tiene un comentario porque es ridículo. Pero normalmente los grandes fundadores tienen algún cuento de sacrificio gigante de ese estilo. Ese es un gran emprendedor.
Súper. ¿Alguien más, algo más que quieres mencionar antes de terminamos, Miguel?
No, yo creo que... Lo único es, no busquen tanto la perfección, lo importante es ejecutar, construir, la gente buena llegará. Si ustedes miran las empresas más grandes del mundo, las antiguas las construyó gente, o sea, Nike fue construida por un montón de gente en un pueblo en Estados Unidos, no era el mejor del mundo en nada, nadie. Aldi, el supermercado más grande, o los dueños de Aldi, los dueños del supermercado más grande del mundo, de Europa, son los más ricos de Europa, se llama Aldi, es el discounter europeo, son personas que siempre han trabajado con gente básica y la han crecido dentro de la organización. Es un ejemplo enorme. Walmart es igual. Así como hay ejemplos de solo estrellas, hay muchos otros ejemplos, y la mayoría del mundo lo construye gente común y corriente, simplemente con pasión. Entonces no se enfoquen tanto en tengo que tener el mejor, no puedo pagarlo. O sea, vayan quitando barreras, hay gente buena por todos lados. La definición de alguien impresionante es simplemente una persona con las habilidades y la pasión. Y cuando ustedes multiplican eso por un año, dos, tres, cinco, diez, esa gente puede ser game changer totalmente. Entonces, pilas con pensar que las cosas son más complejas de lo que son, o que uno necesita más cosas de las que uno realmente necesita.
Espectacular. Y Miguel, como de verdad siempre es un honor para saber que todo lo que has hecho por América Latina y Colombia, en qué estás haciendo. Entonces, gracias por todo lo que has hecho. Siempre gana más plata, más tiempo. La gente aquí escuchándome, gracias por su tiempo. Gracias por participar en la segunda versión de Fresh Show Live. Y como siempre, mil gracias, Miguel.
Buenísimo, ¿no? Un abrazo, un gustazo y muchas gracias por la invitación.
Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas maravillosas o maravillosas que puedes encontrar en thefryshow.com, el newsletter, convertirse en member o miembro de Fry Show, y obviamente si quieres acceder a libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en los episodios, Puedes encontrar todo en thefryshow.com. Y con ese dicho, hasta el próximo episodio. Chau, chau, chau. Chau.